Buenos Días Madrid. Dirige Eli del Valle. Presenta Nieves Ortiz.
Pasan ya de las 12 de mediodía. Y emprendemos esta última hora de las tres que componen esta parte del Buenos Días Madrid, de los que venimos a las 10, de 10 a 1 aquí con todos vosotros en la radio de los madrileños, que tenemos muchos asuntos aún por delante en esta horita. Vamos a irnos a una exposición de emigrantes españoles en Estados Unidos interesantísima. También vamos a solucionar esa pregunta que lanzamos hoy en Twitter, que tiene que ver con los libros de texto de segunda mano. ¿Crees que es una buena opción la compraventa de los libros de texto de segunda mano? Nos decís.
Buenos días,
¿sí?
Madrid, en Twitter. Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Pues ese es el usuario, @buenosdiasom, en el que estáis participando. Y los que no y queréis participar, pues ala, sí o no. Es buena idea, buena opción la compraventa de los libros de texto de segunda mano. Vamos a hablar de la Feria del Libro, por cierto, que este año, pues lógicamente se ha anunciado que se va a cancelar la próxima edición, y hablaremos con Ana Grau, que hoy nos trae otra recomendación en sus Libros por un tubo. Pero lo que hacemos ahora es trasladarnos hasta Lavapiés, porque los vecinos denuncian la situación insostenible en un patio de una corrala del barrio. La basura se está acumulando, no reciben ayuda, no tienen respuesta por parte del casero del inmueble. Jesús Clemente nos está esperando ya con uno de los habitantes de esta corrala, que está desesperado por la basura, como digo, que se acumula, y hasta las cucarachas que se pueden ver en el edificio. Vamos a conocer su historia. Jesús, buenos días.
¿Qué tal, Nieves? Buenos días desde la calle Esperanza número 11, un edificio al que hemos venido porque en uno de los pisos denuncia su inquilino, pues se acumula a veces por parte del patio de la comunidad, pues suciedad, escombros, que al final provocan que en su piso pues aparezcan cucarachas y otros síntomas de falta de higiene por parte de la comunidad. Hemos indagado en la historia, ahora lo haremos a través del invitado, de Fernando Albasán, que es el inquilino del que hablamos. Hemos indagado en la historia, y la historia tiene mucha más miga, porque hablamos de un edificio con 24 pisos tapiados, solo dos en los que viven, en uno de ellos Fernando Albasán, en otra una joven, y en esos dos pisos, al menos uno de ellos tiene un contrato blindado, como insisto, enseguida nos contarán, y también nos dirán las posibles soluciones, porque hemos podido hablar con el casero. Pero si te parece, Nieves, vamos por parte. Fernando Albasán, buenos días.
Buenos días.
Vamos a ver, ¿cuánto llevas en esta casa viviendo?
Llevo viviendo en esta casa 50 años.
50 años. Hablamos de una casa, Nieves, de 25 metros cuadrados,
sí,
Fernando.
Por ahí, 25 pequeña. Metros cuadrados, sí, por ahí.
Hablamos de dos habitaciones, una cocina muy pequeñita, hemos podido verlo, y en las habitaciones prácticamente hay que entrar de lado.
Pequeñita, habitaciones son pequeñas, sí. Son pequeñas las habitaciones, son como estrechitas, va a poder pasar una persona solo.
Con lo cual ya las condiciones en cuanto a vivir son difíciles, Fernando.
Claro, o sea, ahí no se puede vivir, hay cucarachas, hay de todo. Por la noche no puedo dormir porque doy muchas vueltas en la cama, están con los bichos, las cucarachas y todo, y no puedo, me pongo nervioso. No puedo ni dormir por la noche.
Pero, Fernando, para que lo entendamos, ¿esta suciedad o estas cucarachas aparece a raíz de unos escombros que hay en el patio?
Sí, claro, las cucarachas aparecen con tanto la basura en el escombro y todo el rollo ahí.
Vale, ¿y cuál es tu situación, Fernando, para ponerlo en conocimiento de los oyentes? Tu situación es que llevas viviendo aquí 50 años, has vivido tu familia, sí, que habéis vivido 5 en 25 metros cuadrados. Y esto viene de una vivienda que donde os recolocaron, porque antes vivíais en otro sitio.
Sí, antes vivíamos en el rastro, ahí tiraron la casa y tuvimos que venir aquí. No, bueno, de alquiler, yo muchos años aquí de alquiler, y aquí vivimos con mi madre, mis hermanos y todo, y al final se fueron todos y yo me quedé solo ahí. en la casa viviendo.
Y tú te quedaste, Fernando, nos cuentas que además tienes una discapacidad del 70% que te impide...
Tengo una minusvalía de un 71%.
Sí.
Que voy... Que, sí, sí que voy sensorial. Sí, sí que voy sensorial. Y así, así estoy. Más o menos.
¿Y cuál sería... ¿Cuál es la solución que tú crees que se podría dar para tu caso, Fernando?
Pues me tendría que dar otra casa nueva con ducha, con cuarto baño. Es que aquí no tengo ni cuarto baño, ni ducha, ni nada. El bate está en el pasillo, al fondo. Es una corrala.
Claro, se nota que no hay convivencia.
No hay convivencia. No hay, el bate era para todos los caninos que habían ahí. En el edificio, en la casa, todo que está en la casa ahí, el váter era compartido, ahora estoy solo yo, claro, comparto solo el váter, yo solo.
¿Y tú, tu contrato es una renta antigua blindada?
Sí, cobro antigua, menusvalía de esa cobra antigua, renta antigua que pago 40 euros de alquiler.
Pero pese a tener una renta tan baja, tú preferirías moverte de aquí, sí, quitarte la suciedad y vivir en otro sitio.
Una casa mejor, porque aquí no se puede vivir, aquí cucarachas, bichos y todo rollo y... Me pongo muy nervioso y por la noche empiezo a llorar y no, me encuentro muy mal. Ahí.
Bueno, pues Fernando, tranquilo, porque además, mira, nosotros hemos hablado con el casero Nieves, ¿sí? No ha querido intervenir en antena, pero sí ha tenido la bondad pues de darnos todos los datos y atendernos. Y nos ha comentado, Fernando, en primer lugar, que ha hablado contigo para recolocarte en otro piso.
Sí, me ha venido a hablar conmigo, bueno, con mi hermano, para que me den otro piso ahí en la calle Amparo. Veremos a ver cuánto me lo dan. Mm.
Bueno, pues te decimos un poco el cuándo, porque Nieves, ¿sí? Nos ha dicho el propietario que están esperando a unas licencias por parte del ayuntamiento que se paralizaron con motivo de la pandemia para poder realizar obras en toda la estructura del edificio y una vez le den esa licencia, pues te recolocarían, Fernando, en un piso de su propiedad, pero que tú podrías ahí vivir, no sé, sin coste alguno o manteniendo el alquiler.
Me dijo la chica que me grabó ayer que toda la vida, que no iba a pagar nada, que iba a pagar todo el casero. Digo, vale, pues nada. Yo voy a pagar todo el casero.
Algo así se ha comprometido con nosotros.
Se ha comprometido porque la casa está muy mal. No se puede vivir en esa casa, no se puede vivir.
Me parece muy bien.
Hay cucarachas, hay bichos, hay todos.
¿Y tú crees que es un favor mutuo y que es algo que os viene bien a ambos? Por ejemplo, el casero ya puede...
Exacto. Si tiene que hacer la obra, tiene que echarme salir de ahí. Yo no puedo echar salir de ahí. ¿Dónde voy a ir? ¿Dónde voy a ir si no puedo ir a ningún sitio?
Ahí voy yo, Fernando, que a lo mejor es un favor mutuo porque tú al abandonar y al ir a otro piso, el casero puede renovar esta estructura y reutilizarlo.
Hacer obra, quiero hacer casa como si fuera un apartamento para venderlo.
Eso.
El apartamento para que arreglarlo y cobrar el apartamento.
Pero a la vez tú saldrías también beneficiado porque te moverías de casa.
Claro, yo por la otra casa era mejor, la otra casa va a vivir y eso. Claro. Conformaría mejor que me pongo muy nervioso y no sé, me da.
¿Y estarías contento con esta solución?
Contento con la película, estaría contento, sí.
Hola, ¿qué tal? Sí, dígame, acérquese.
No, estamos en la misma situación. Tenemos contrato antiguo. Ajá. Yo tengo un contrato antiguo del año 75, 76 aproximadamente.
Ajá. Sí.
No, a mí no me han dicho ni que me vaya a marchar ni nada. Simplemente lo que pasa que me hicieron una oferta económica muy baja. Y claro, no me interesa porque, claro, yo en un alquiler en 3 años me lo he gastado en otro sitio y claro, no voy a comparar con el alquiler que estoy pagando aquí ahora.
Claro.
Entonces, entonces supongo que este es el caso a él o a sus hermanos.
Los hermanos
son los que llevan la cuestión de Fernando.
Sí, mi hermano, porque, sí, ya lo sabes.
Entonces, sí, de hecho nos ha contactado su hermano Eduardo, sí, así es.
Exacto. Entonces, bueno, pues estamos en la misma tesitura los dos, con la diferencia de que, bueno, pues tendrán que buscarle un piso a él y un local a mí.
Y yo le pregunto a usted, bueno, no le he preguntado el nombre, perdone.
Diego.
Diego, gracias. Le pregunto, Diego, usted está en la misma situación, dice, en cuanto a contrato blindado, renta antigua.
Sí.
¿Cree usted que al propietario le vendría bien que ustedes ya abandonen estos pisos para reconvertirlos en otro tipo de construcción de alquiler?
A mí que hagan lo que quieran.
Claro.
Yo por mi parte me quedo aquí, o sea que no tengo ningún problema.
O sea, usted no tiene prisa en moverse.
No tengo ninguna. Yo no tengo prisa. Yo, si me quedo aquí, mejor, porque tengo ahí un montón de cosas y tal, y no me importa quedarme aquí. O sea, es así.
Claro, lo que estoy pensando es que si usted, a lo mejor, por ejemplo, se queda, su caso, Fernando, se retrasaría porque no pueden acometer las obras de reforma que querría el propietario, o sí se pueden acometer estando usted.
Sí, porque a mí me ha dicho él, dice, lo único que pasa es que te vamos a molestar cuando hagamos obra, porque los ruidos y tal, digo, no te preocupes, digo, yo cuando vengo aquí, que hay ruido, me voy. Que no, vengo por la mañana temprano y ya está, como madrugo mucho, me vengo.
Oye,
por
muy
la
bien, entonces temprano. Serían compatibles ambas soluciones. La pregunta a usted, entonces, si usted no busca ser recolocado, ¿qué le parece la oferta, por decirlo de alguna forma, del propietario a Fernando de recolocarle en un piso de propiedad del propietario, supongo que mejor, o mejores condiciones, para así liberar el de Fernando?
Yo, en principio, no soy quien para valorarlo, pero en principio no me parece mal que mientras le den por escrito y que se lo lleve un abogado, porque mientras que tengan seguridad, pues igual. Y igual que a mí, si a mí me dan, hacen un documento, o bien notarial o con un certificado especial y tal, y me dicen que lo van a arreglar y que yo luego después y tal, pues sin ningún problema.
Una última pregunta, Diego. Nos hablaba Fernando de suciedad derivada de los escombros, de obras que se han tenido lugar en el patio. ¿Usted sufre esa suciedad también en su vivienda?
Sí, también la tengo. Sí, también la tengo. Estamos llenos de suciedad ahí. Entonces,
se nota que hay mucho piso tapiado, claro, y no hay convivencia.
Claro,
¿no?
Lo que pasa que yo, hombre, el casero, yo le aprecio al casero, de verdad. O sea, es un hombre que me cae muy bien. Y, hombre, se lo he dicho. Lo que pasa es que, claro, él parece ser que ha pedido un permiso de obra, sí, y ese permiso de obra se está retrasando mucho por el ayuntamiento. Y, bueno, pues sí, se han acumulado cosas ahí en el patio.
Pues ya lo ves, Nieves. Diego, Fernando Albazán, muchísimas gracias por su tiempo. Ya lo ves, Nieves. Parece una situación compleja porque hay muchas partes implicadas, pero en realidad sí que parece más sencilla. El siguiente paso sería obtener las licencias de obra por parte del casero para poder acometer las reformas. Y hemos vivido dos casos ahora mismo en directo. Por un lado, el de Diego, que nos comenta que de momento él no se querría recolocar, pero que ya le ha avisado el casero de que habría obras que puede que le molesten, pero puede permanecer en su piso. Y por otra parte, el de Fernando Albazán, que vive en un piso pues algo más modesto, 25 metros, no está del todo bien y más debido a su discapacidad, que le limita en ciertas labores. Y la suciedad que denuncian ambos pues viene derivada de unos escombros que van a permanecer allí hasta que se reciba el permiso de licencia de obras y ya se acometan las reformas.
Por la venta del este, que, o sea, parece ser que también se podría vender el edificio, con lo cual, bueno, pues son dos opciones, que le den permiso de obra o que venda el edificio a otra persona.
Perfecto, pues como bien nos apunta Diego, muchas gracias, Diego, bien venta o bien permiso de obras, en cualquier caso, parece que la situación de Fernando Albazán a corto plazo tendrá solución, será recolocado en un piso, y la de otros vecinos, como por ejemplo Diego, bien recolocados, o bien si le hacen otro tipo de oferta que le pueda mover y le pueda gustar, pues también se moverían. Con lo cual, yo creo que para una situación que se antojaba compleja y que a priori parecía un problema, terminamos con una solución, Nieves, con buenas noticias. Ya veremos de aquí a poco tiempo si podemos dar la noticia definitiva de que Fernando Albazán cuenta con una nueva vivienda y que todo el mundo aquí está contento en este edificio de la calle Esperanza número 11.
Pues esperemos que sí, y se haga alusión al nombre, a esa esperanza. Yo me estoy imaginando lo de vivir en un piso de 25 metros, en fin, que no sé, no me lo puedo ni imaginar. Son las 12 y 17 minutos de la mañana y aquí seguimos en el Buenos Días Madrid.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Seaside Collection. En Gran Canaria y Lanzarote, hoteles a solo unos pasos de la playa. Disfrute del servicio y la atención más esmerada que pueda soñar. Unas instalaciones de primer nivel, junto a una cuidada gastronomía, convertirán su estancia en una experiencia inolvidable. Conózcanos, Seaside Collection. ¿Por qué conformarse con menos? Ya no hay excusas. Ahora te lo ponemos más fácil para que nos escuches siempre. Estamos en la app de Telemadrid, en la aplicación móvil de Radio Player España, en Alexa y en iTunes. Cuando tú quieras, donde tú quieras. Con la mejor calidad de sonido e información adicional. Cada día más fácil. Cada día más cerca de ti.
Tu casa dice mucho sobre ti y Carpimart tiene mucho que decir sobre tu casa. Son especialistas en la fabricación e instalación de puertas, ventanas, suelos, armarios. Carpimart se adapta a cualquier espacio de tu hogar. Y si tienes un proyecto en la cabeza, cuéntanoslo. En Carpimart tomamos medidas. Estamos en la calle Ofelia Nieto 52 y en carpimart.es.
Paco.
Pepe.
Paco.
Pepe, ¿qué haces aquí?
Por fin te puedo decir algo que he querido decirte desde hace mucho tiempo. ¡Córtame el pelo! Estos son los momentos que importan. Y MC360 microinjerto capilar los hace realidad. MC360. Olvídate.
Volverás. Yo sé que... Volverá Nieves Herrero.
Yo vuelvo.
Volverá Félix Madero.
Yo vuelvo.
Volverá la información y el entretenimiento durante la tarde y la noche a Onda Madrid. Yo sé que al final volverás. Yo sé que... El próximo 31 de agosto vuelve la radio que más te gusta. Yo sé que al final volverás. A partir del 31 de agosto vuelve Madrid Directo con Nieves Herrero de 4 a 8 de la tarde y vuelve El Enfoque con Félix Madero de 8 a 12 de la noche. Onda Madrid cede gratuitamente este espacio publicitario. Una iniciativa de Radiotelevisión Madrid y en colaboración con la Consejería de Economía de la Comunidad de Madrid.
Tus bares favoritos, tus amigos de siempre. Ahora disfrútalos más con Social Bar. Socialbar.es, la nueva aplicación que te ofrece descuentos y promociones exclusivas en tus bares favoritos. Descárgatela ya gratis y disfruta de tus promos. Hazte un social.
Nuestro WhatsApp 628 091 117.
Son las 12 y 20, ahora nos vamos a ir de exposición. Una que acaba de anunciar su prórroga hasta el 29 de noviembre. Se llama Exposición Emigrantes Invisibles, Españoles en Estados Unidos, 1868-1945. Y es que entre esas fechas clave en la construcción de la primera potencia del mundo se podían encontrar andaluces en los campos de azúcar de Hawái, asturianos en las minas de Virginia. Pero hay cántabros, hay gallegos, en definitiva, españoles haciendo las Américas. Buscaban cruzando el océano, esto de cruzar el charco, ¿verdad? Nuevas oportunidades, y en todas esas historias, o al menos durante un tiempo, es en las que se basa esta exposición, con un trabajo detrás incesante, una investigación llevada a cabo durante mucho tiempo, y nos lo va a contar Luis Argeo, que es el comisario de esta exposición y que además ha investigado tanto sobre ella. Luis, buenos días.
Hola, buenos días, ¿cómo estáis?
Muy bien, y enhorabuena, vaya trabajazo, porque son un montón de fotos, 15.000 fotos, ¿no?
Bueno, sí, son muchísimas fotos, yo creo que son más ya las que no hemos podido rescatar que las que hemos rescatado, pero sí, sí, dicho así, parece que abruma, ¿no? Bueno, en sala hay muchas menos,
sí.
Hemos reducido, hemos hecho una selección para que se pueda entender bien este episodio histórico con un puñadín nada más, con no llegan a 200, ¿no? Uh-huh. Reproducciones, y luego también hay originales puestas en vitrina.
Claro, bueno, pues de esas fotos, como en el cine, no queremos hacer spoiler porque queremos que la gente vaya a ver la exposición, pero de esas 200, no sé, descríbenos alguna de ellas o alguna que a ti te haga especial ilusión.
Bueno, no, o sea, el tema del spoiler está bien traído porque, bueno, parece que hay que siempre, o de la sinopsis, ¿no? Si quieres,
sí.
Te puedo hacer la exposición. Las fotos lo que hacen es un poco ilustrar, o tal y como hemos planteado la visita, apoyándonos en esas imágenes, que sirven para ilustrar un poco el periplo que podría haber tomado cualquier español que, bueno, pues por las necesidades de la época se vio obligado a tomar un barco y poner rumbo a tierra desconocida con muchísima incertidumbre. Entonces, son fotos de despedida, son las fotos que se hacen para poder acompañar con documentos, son fotos que se llevan para recordar siempre a la familia, y luego son fotos de llegada, fotos de trabajo, fotos que envían ya a sus familiares aquí en España para decirles con más verdad o más mentira que están bien, hechas en estudios fotográficos. Son fotos en las que se ve cómo también, realmente no fueron nunca solos, no era muy grande el peligro, porque siempre se vieron acompañados por compatriotas o vecinos muchas veces que viajaban con ellos y que se asentaban en función del trabajo que desempeñaran en las mismas colonias, ¿no?, repartidas por todo el país. Son fotos de políticas también, las que se ve cómo se posicionan ante la Guerra Civil Española cuando está ya aquí. Y son fotos de cuando ya la historia les obliga a quedarse allí ya y a empujar a sus hijos a asimilar la cultura de acogida y convertirse en americanos de pleno, ¿no? Uh-huh. Eso es un poco el recorrido y entonces en las fotografías pues se ven escenas cotidianas, caseras, familiares, bailes. También espacios de trabajo,
un poco de todo. Un retrato de, bueno, fíjate, es que había muchas imágenes, os habéis quedado con esas 200, pero sin duda es un recorrido en el que se habrá hecho una selección en la que haya fotos pues diferentes, ¿no? Teniendo en cuenta que se daban diferentes escenarios en diferentes estados además. Oye, ¿qué os llevó a investigar sobre este tema, Luis?
El motivo original casi es un asunto familiar. James, que es mi socio comisario también en de esta muestra, es nieto de emigrantes asturianos afincados finalmente en Nueva York. Él nacido en Nueva York y entonces, bueno, ha conocido la historia prácticamente desde que nació. Yo también tengo en mi familia esas lagunas históricas, esos recuerdos ya frágiles en los que se habla de los hermanos de mi abuela y de mi abuelo que también pusieron rumbo a Estados Unidos. Y esa curiosidad por saber qué pasó con ellos fue lo que personalmente a mí me empujó a investigar.
Claro, ahora estamos muy acostumbrados, Luis, a manejar los dispositivos móviles a modo de cámara fotográfica, ¿no? Todas las instantáneas, la que no nos gustan las borramos y tal, pero claro, teniendo en cuenta que estamos hablando de un periodo, de una época en la que la tecnología pues no existía como ahora, estas fotos todavía cobran más valor, claro.
Claro, efectivamente, y un poco el título de Migrantes Invisibles también quiere hacer hincapié en eso, ¿no? El paso del tiempo es implacable con estas imágenes, con estas fotografías que se empiezan a deteriorar y a volver casi ilegibles. Pero es que la memoria humana también es frágil y el paso del tiempo afecta sobre ella. Entonces, en muchas imágenes ya no es que se han conservado bien, pero los descendientes de aquellos emigrantes ya no reconocen quién aparece en esas imágenes. Entonces acaban escondidas en un sótano hasta que ya molestan tanto que son tiradas a la basura, ¿no? Y un poco eso es lo que nos ha empujado también a iniciar esta labor de rescate, ¿no? O por lo menos de retrasar todo lo posible la invisibilidad total de las fotografías y de la historia, ¿no? que hay detrás de ellas.
Claro. Teniendo un poco, la fotografía dice mucho, ¿eh? De las historias y vosotros habéis investigado tantísimo, pero ¿quién podía costearse un pasaje a América en esa época?
Bueno, no eran efectivamente los más pobres de los pobres los que podían subirse a esos barcos. Muchas veces creemos que allí llegaban o sobre todo hemos oído historias de los descendientes que nos han prestado los materiales que se ven un poco ya confundidas por relatos y por falsas informaciones o lo que sea. Efectivamente, para comprarse un pasaje pues había que sacrificar otras cosas o no todos en la familia podían irse o había que hacer un esfuerzo muy grande. Hemos visto que los emigrantes cuando se van de aquí se van con mucho pesar y con muchas necesidades y luego cuando llegan allí también se encuentran una situación bien distinta que también lo que hace es que el efecto llamada una vez que llegan los primeros familiares o vecinos pues les dicen, oye, aquí probablemente nos vaya mejor a todos, venidos para acá. Eso es un fenómeno, el efecto llamada, que nosotros hemos visto, como se ve en otro tipo de migraciones también, ¿no? Incluso hoy.
Claro. Luis, seguramente alguien te ha preguntado esto, de ¿cuál es tu foto preferida de todas estas?
Bueno, hay muchas, ¿no? Eso es como lo de ¿a quién quieres más, a tu padre o a tu madre? Yo guardo cariño a muchas por asuntos quizá personales, por el modo en el que las encontré o por lo que significan en general para el proyecto. Hay una, mira, la foto que ilustra el póster de la exposición es la de un niño asturiano que se va a en busca de su padre, que ya está en Estados Unidos, y cuando encontramos la foto está hecha ahí allí, él sostiene una bandera, probablemente está todavía confundido con todo esto, y en el reverso de la carta, de la foto, hay una de puño y letra escrito: adiós, postal venturosa, más venturosa que yo, que vas a ver a mi hermano lo que no puedo hacer yo. Bueno, pues una foto enviada a un hermano que estaba todavía pues de camino o en otro país. Y bueno, pues son fotos o historias que realmente llevan a empatizar y a conmover, ¿no?
Claro, son muy emotivas, sin duda. Pues para todas aquellas personas que nos están escuchando, Luis, vamos a invitarles a que vayan a la exposición. ¿Dónde pueden verla? ¿Cuándo? Ya decía yo que, bueno, hasta la fecha se ha renovado hasta el 29 de noviembre, ¿no?
Sí, sí. La verdad es que la Fundación Consejo España-Estados Unidos y los responsables de exposiciones del Centro Cultural Conde Duque han podido alargarla más y hasta el 29 la pueden ver de manera gratuita. Hay una serie de medidas de sanitarias, de seguridad sanitaria, el uso de mascarilla. La entrada ordenada respetando la distancia de seguridad, pero se puede ver con los mismos horarios, y toda la información la pueden encontrar en emigrantesinvisibles.com, la web que hemos creado para dar esta y demás informaciones.
Pues que la gente acuda, que aprovechen, que hay que vivir el momento ya, Luis, teniendo en cuenta cómo está la situación, ¿verdad? Todo lo que esté a nuestro alcance.
Yo estoy muy contento, de poder seguir compartiendo esta exposición, porque también ayuda también a que la gente pueda comprender mejor estos momentos, y viendo, apoyándose un poco en el pasado, y viceversa, ¿no? Cómo se puede entender también mejor el pasado viviendo estos momentos. Entonces, no es solo un asunto estético o informativo, sino que invitamos a que vayan con ganas de emocionarse.
Pues sí, que eso es importante también, y que forma parte de la vida, la emoción. Luis, muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros. Buenos
días. Hasta luego. Bueno, pues hablábamos con Luis Argeo, el comisario de esa exposición, Emigrantes Invisibles, Españoles en Estados Unidos, 1868-1945. Ya saben, en el Conde Duque, toda la información en la página web. Buscan Emigrantes Invisibles y ahí tienen todo, los horarios y toda la información.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Gran Canaria tiene todo lo que necesitas para tu descanso, con rincones que con toda seguridad ni te imaginas. Y solo Bicordial Hotels and Resorts te ofrece la mejor y más variada oferta alojativa para disfrutar de la isla, de su clima, de sus playas, de su laureada gastronomía. Conócenos en bicordial.com. Vacaciones diferentes.
De lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde, os esperamos en el Partido de la Una. 60 minutos en los que os contamos la última hora del deporte madrileño. Si te gusta el deporte, compártelo con nosotros. De lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde, os esperamos en el Partido de la Una.
Con José María del Toro.
En Onda Madrid.
Paco.
Pepe.
Paco.
Pepe, ¿qué haces aquí?
Por fin te puedo decir algo que he querido decirte desde hace mucho tiempo. Córtame el pelo.
Estos son los momentos que importan. Y MC360 microinjerto capilar los hace realidad. MC360. Olvídate.
Onda Madrid cede gratuitamente este espacio publicitario. Una iniciativa de Radio Televisión Madrid y en colaboración con la Consejería de Economía de la Comunidad de Madrid.
¡Marco Polo!
No, Marco Polo no. Marco Óptico. Somos expertos en problemas visuales graves y visión infantil. Ahora también en Moncloa. Descúbrenos en marcooptico.com.
Puntos de Recarga Madrid es una empresa especializada en la recarga del vehículo eléctrico con más de 2.500 instalaciones y 8 años de experiencia. Realizamos instalaciones y preinstalaciones en garajes comunitarios, viviendas, empresas y centros oficiales. No vuelvas a pisar una gasolinera. Visita nuestra web, Puntos Recarga Madrid.
Nuestras vidas, como las películas, tienen su propia banda sonora. Un conjunto de canciones que nos han acompañado desde nuestra infancia y que dicen mucho de quiénes somos. Todos tenemos esas canciones que son parte de nuestro recorrido vital. De lunes a viernes, a las 9 de la noche, con Isabel García Regadera, toda clase de invitados reviven las bandas sonoras de sus vidas. En Onda Madrid, 101.3 y 106 FM. Onda Madrid cede gratuitamente este espacio publicitario. Una iniciativa de Radio Televisión Madrid y en colaboración con la Consejería de Economía de la Comunidad de Madrid.
Aprende moda y diseño como nunca antes. Desde las técnicas tradicionales hasta las más innovadoras en moda digital. Apúntate a tecnocreativa.com. La moda del futuro nos enseña en las escuelas del pasado.
Octavio Nucho Gala, sastrería italiana especialista en trajes de novio, vuelve con toda la ilusión para celebrar nuestras bodas y hacer de Madrid un punto de encuentro especial para los grandes acontecimientos. Atención exclusiva con cita previa en el teléfono 91-548-8922, Velázquez 91, Octavio Nucho Gala.
Nuestro WhatsApp 628-091-117. Buenos días Madrid en Twitter. Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Libro abierto es Carlos Honorato.
Sí, sí, pero no sé si lo has oído. Luego sigue y dice que está en blanco todo.
Bueno,
o
a
sea,
veces.
Que es un libro.
Si eso significa que nos queda mucho por escribir, bien.
Hombre,
pero
a
si
ver.
¿Está vacío o
a
no?
A ver, mi libro de la vida ya hay unas cuantas páginas, ¿eh? Ya no me voy a hacer aquí.
Tiene páginas, tiene fotos, tiene de todo.
Sí,
tiene retrataduras.
Sí, y libros de texto que al fin y al cabo es de lo que estábamos hablando toda la mañana. Mucha participación en nuestro Twitter, @buenosdiasom. Y decir que, bueno, que ha ganado por goleada hasta el momento, ¿eh? Porque esto lo tenemos unas cuantas horas más, ya lo sabéis. Ha ganado la opción del sí. ¿Qué preguntábamos? ¿Crees que es una buena opción la compraventa de libros de texto de segunda mano? Pues el 87% dice que sí y el 13% dice que no. Y entre los comentarios, pues los hemos oído, el que sugieren que puede haber otras formas para los libros de texto, que no tienen por qué ser en papel, que pueden ser online, que se pueden hacer libros de todo tipo, ¿no? Para que estudien los alumnos.
Hombre, teniendo en cuenta ahora, Ana Grau, buenos días.
Muy buenos días.
Que está ya con nosotros, que hoy tenemos libros por un tubo, ¿eh? Una recomendación hoy que me encanta. Por cierto, Ana, ¿tú cómo ves esto? Mira, mira cómo suena. Ese no está, sí. Ese no tiene las páginas en blanco, ¿eh? Ese libro. Que hablando de libros de texto, Segunda mano, claro, es una opción que muchas familias ahora han considerado oportuna, teniendo en cuenta que ni siquiera sabíamos cómo iba a ser, si iba a haber vuelta al cole presencial, no iba a haberla, en fin, que parece que se ha multiplicado un montón, ¿no?, esta opción de los libros de segunda mano.
Bueno, tengo que hacer una confesión, papá, mamá, si me estáis escuchando. ¿Os acordáis que una vez me disteis dinero para comprar un libro de geografía en segundo de BUP? En realidad lo cambié por un paquete de Winston y me embolsé la pasta. Esto es rigurosamente cierto.
Ana Grau, es que es grande, vamos, desde que nació.
No, a ver, yo estoy súper a favor de los libros de segunda mano. De hecho, en otros países hay una tradición mucho más grande que aquí. En Estados Unidos, de vez en cuando, pues alguien lega una biblioteca entera y hay bibliotecas incluso públicas que hacen un día de puertas abiertas y van los libros de segunda mano con el saco y van llenando. Es verdad que los libros de texto están más machacaditos, más trabajaditos, pero yo creo que sí. De hecho, de hermanos y tal, de hermanos mayores, hermanos, yo creo que es, porque además hay que entender que son muy caros y que es un dispendio para muchas familias. En septiembre es la cuesta de septiembre, ríete de la de enero. Yo creo que si el libro está en buen estado, ¿por qué no?
Bueno, pues es la opción y de hecho hay un alto porcentaje de oyentes.
Hombre, el ahorro es el 60%, claro, en el libro. Entonces, es un ahorro muy importante.
Es un ahorro importante.
Sobre todo teniendo en cuenta que los de la ESO, pues algunos de ellos pues están por encima de los 30 euros.
Aquí el problema también es, a ver, es aquello vestir un santo para vestir otro. El sector editorial precisamente también sufre mucho y los libros de texto son, digamos, una inversión segura. Claro. O sea, es un dinero que tú sabes, claro, si de repente ese mercado pues les baja mucho, pues las editoriales también van a sufrir. A lo mejor hay que encontrar un equilibrio. Pero yo desde luego estoy muy a favor de la reutilización de los libros y bueno, me parece que se puede encontrar una manera que no lesione los intereses del sector.
Nos está escuchando, por cierto, Carlos, Ana, Pablo Bonet, que es secretario del Gremio de Librerías de Madrid y de la Feria del Libro de Madrid, de la que vamos a hablar ahora. Pablo, buenos días. No, pues no, ahora hablamos con él, que yo pensaba que estaba, pero me he aventurado. Y precisamente Pablo es además una persona que tiene bastante experiencia en las librerías, no solamente por el cargo, sino porque ha estado trabajando y durante muchísimos años en una. Así que le podemos preguntar a él también, efectivamente, lo que bien decía Ana, es que hay una industria detrás, ¿no? Y oye, todos tenemos que comer.
Sí, y que leer.
Habría que tener en cuenta también si de alguna manera, oye, se puede equilibrar, ¿no?, esa balanza entre los precios, porque Carlos, tú también decías, claro, que es que son muy caros.
No, hombre, porque si fuera un libro todavía, pero es que son muchos libros.
Sí, claro. Teniendo en cuenta que es un mercado cautivo. Mira, por ejemplo, si eres un escritor, lo mejor que te puede pasar es que pongan una novela tuya en el temario y se la tengan que comprar todos los estudiantes. Esto es sabido en el sector. Yo creo que evidentemente el sector tiene que poder vivir de esto, pero bueno, igual que las discográficas al final pagaron muy caro no abaratar los discos, pues yo creo que aquí habrá que encontrar un poco una fórmula de compromiso. Aparte, cada vez más hay modelos educativos que se basan en generar sus propios libros, en generar sus propios materiales de texto. Yo creo que hay que encontrar una solución, pues digamos que defienda los intereses de todo el mundo.
Claro. Pablo Bonet, secretario del Gremio de Librerías de Madrid, también de la Feria del Libro. Ahora ya sí, Pablo, muy buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Oye, que yo decía que tú, además de padre de niños que están en edad escolar y que también eres usuario de estos libros de texto, por tu cargo y también por tu experiencia personal, que has estado muchísimos años trabajando en librería, pues claro, el debate que tenemos ahora es, ¿libros de segunda mano? Sí, ¿libros de segunda mano? No, la gente parece que opta, ¿no? Y sobre todo en esta circunstancia de pandemia, que también hay que tener en cuenta las economías de las personas, claro, por tirar, ¿no?, de los de segunda mano. Pero aquí está esa balanza de qué pasa con el sector, que también come de esto, ¿no?
Sí, no, tenemos un problema que estamos ya desde la ley de gratuidad, en la que estamos de acuerdo las librerías y todo el sector, pero el acuerdo marco que regula esta ley de gratuidad entendemos que no está bien, porque es a través de los colegios los que compran los libros a las librerías. Uh-huh. Entonces nosotros fomentamos y pedimos el cheque libro, como se hizo hace años, que haría que las familias, que las madres, padres y niños pasaran por las librerías a comprar sus libros. Evidentemente, claro, lo que dices de segunda mano es totalmente comprensible en momentos complicados, en cualquier momento sabemos que esto existe desde hace mucho tiempo y que se da, que se puede dar y lo entendemos perfectamente. Uh-huh,
claro. Bueno, vamos a hablar de la Feria del Libro de Madrid, que teníamos sí. esperanzas ahí desde hace un tiempo, ya se había pospuesto. La fecha era el 2 de septiembre, cuando ya parecía que todo... bueno, vislumbrábamos que esto pudiera estar mejor, Pablo, pero por desgracia no es así y se ha decidido que se va a posponer de nuevo, ¿no? la edición.
Sí, la fecha era del 2 al 18 de octubre. Ajá. El tema es que justo la semana que viene ya tendríamos que empezar a montar en la Feria del Libro y era el límite que lo habíamos establecido hasta esta semana. Y evidentemente la situación, pues por responsabilidad, por precaución, aunque sea una decisión muy dolorosa, entendemos que es imposible celebrar una feria. Ya habíamos establecido una serie de pautas de feria segura, con menos aforo, con mucha seguridad, pero entendemos que lo que se avecina en septiembre es muy complicado y, como os digo, la semana que viene tendríamos ya que estar montando la feria y no se dan las condiciones.
Claro.
Es una pena para todos, para el sector, para los lectores y lectoras, pero creo que todo el mundo ha tenido comprensión con esta medida y nos parece lógica y creo que todo el mundo lo ha entendido así.
Uh-huh. Oye, Pablo, ¿qué es eso de feria en directo?
Pues para no perder, digamos, la marca de feria y para, viendo como en la pandemia ha habido un montón de actividades culturales a través de los medios digitales, pues entendemos también que Colombia, que era el país invitado, va a ser centro en estas actividades y va a ser pues presentaciones que íbamos a hacer presenciales, poder hacerlas a través de nuestras redes para que la gente interactúe y pueda ver a sus autores y intentar que mantener la marca de feria y que la feria siga viva, aunque sea por este camino, que es una apertura a otras experiencias.
Uh-huh. Bueno, pues habrá que vivir esas experiencias de forma virtual, lo que nos toca ahora. Claro. Gracias, Pablo, que vaya muy bien y que siempre nos tratáis tan bien cuando hacemos programas en directo, ¿verdad?
Eso,
allí.
Sí. Pues os vamos a echar de menos.
Nos vamos a echar de menos mutuamente y que vivan los libros, ¿eh?
Eso. Volveremos el 21.
Eso. Bueno, ánimo, ánimo a todo el gremio. Un beso. Hasta luego.
Chao.
En fin, que nos da lástima que pase esto, pero es que es lo que nos ha tocado. Así
pero
que
yo, a ver, yo evidentemente creo que hay que respetar totalmente la decisión, pero yo debo de reconocer que yo no lo acabo de entender. Uh-huh. A ver, si se pueden hacer otras cosas, no veo por qué no se... A ver, a lo mejor es que el tema que los... Puede ser que seamos todos los costes sean desproporcionados, que tengan miedo de que hayas un sector muy castigado, que haces una inversión y que luego te la tengas que comer. Pero bueno, yo creo que esto va para largo, que esta situación va para largo y que en la medida de lo posible hay que normalizar. Y a mí me parece la no celebración de la Feria del Libro de Madrid, es una cosa que se aplace, otra cosa no. Me parece un dramón, me parece una muy mala noticia para todos los... Y no sé, yo pensaba que se estaban poniendo todos los medios para... Igual me equivoco, ¿eh? Me parecía que se estaban dando todas las facilidades. Como... A lo mejor no ha sido bastante, pero yo no sé, yo no entiendo cómo pueden hacerse otras cosas y esta no.
Hay mucho miedo al respecto y es verdad que ha sido una decisión unánime, sí, por el tema de aglomeraciones, la situación sanitaria. Iremos viendo
pero
cómo...
Pero se dan paradojas, como hemos hablado aquí, sí. De que uno va en un tren que va lleno y luego te sientas en un teatro y tienes que dejar tres butacas o dos butacas.
Claro, es que yo, a ver, recomiendo que... Entiendo que mi posición es un poco talibán, pero yo no creo... A ver, igual que la gente cree que ir en metro no es... negociable, yo creo que los libros tampoco son, que la cultura tampoco es negociable y creo que la gente que asiste a la Feria del Libro precisamente, bueno, nunca ha habido tumultos, nunca han habido, nunca, o sea, creo que es gente con un plus de civismo y de responsabilidad, porque por algo están ahí no haciendo otras cosas menos recomendables. Uh-huh.
La verdad es que de civismo yo ya estoy viendo cada imagen que, bueno, o sea, en fin, que sí que es verdad que, oye, la Feria del Libro normalmente acude de pues esos ciudadanos que están interesados en la cultura y que se les presupone, ¿no?, esa responsabilidad. Pero, chica, yo ya después de visto lo visto,
también
en fin,
verdad,
casi prevenir antes que curar. Carlos, muchas gracias.
Gracias.
Vamos a escuchar con atención el libro que hoy nos trae Ana Grau. A ver.
Hola. Bueno, la semana pasada Nieves me pedías una lectura más fresquita, más sí. de verano. Pues, la semana pasada me pasé Siete Pueblos, vine con Pushkin, ¿no?
Sí, o sea, sí, sí.
A ver
sí.
si cuela, ¿no? Bueno, yo creo que todas las lecturas son fresquitas y calentitas a la vez, pero sí que os he quitado un libro con mucho ritmo, un libro que se lee al ritmo de solo de guitarra de Red Hot Chili Peppers. Podemos hacer una demostración de cómo suena Red Hot Chili Peppers.
Mira, mira, mira.
Eso. Bueno, pues este libro, Nieves, suena así, y suena a bici lanzada a toda velocidad por una cuesta de Bolonia, Italia. De ahí es el autor de nuestro libro de hoy, un escritor italiano llamado Enrico Brizzi. Estudió el Menda, Ciencias de la Comunicación, en la Universidad, pues eso, de Bolonia, donde fue alumno de Umberto Eco, el del nombre uh-huh. de la rosa. Hoy en día es famoso por sus libros de viaje, ha hecho el Camino Santiago desde Turín, ha viajado andando a Jerusalén, lo cuenta en reportajes, libros, etcétera. Pero la historia de hoy no es esa. La historia es que hace 26 años, en 1994, nuestro hombre escribió una novela genial, portentosa, salvaje, inolvidable, que se titula Jack Frusciante ha dejado el grupo. Esa novela fue un bombazo, se vendieron más de 1 millón de ejemplares, se tradujo a más de 20 idiomas, dio lugar a una película en 1996 y ahora la acaba de volcar, de retraducir al español, Nocturna Ediciones. Felicidades desde aquí a los traductores del libro, Carmen Artal y Joaquín Jordá, porque con esta faena se han ganado el cielo. Vayamos por partes, como Jack el Destripador, pero sin ensuciar nada. Los librotubólogos de bien ya me han oído hablar otras veces de Nocturna Ediciones, una de mis editoriales favoritas, pequeña, sí. cañera, vibrante y con personalidad. Tiene el morro, el coraje y el acierto de rescatar obras de una cierta antigüedad, vintage, como si dijéramos, y traerlas de vuelta de una manera que te das cuenta, bueno, de que si no te las lees, pues igual estás haciendo el primo. Uh-huh. Lo hicieron con Un guiso de lentejas, de Mary Cholmondeley, una maravilla protofeminista del siglo XIX. Lo volvieron a hacer con La habitación enorme, de Edward Sling Cummings, que mucha gente lo conoce como poeta y ya está, pero escribió esta novela cachondísima sobre sus propias experiencias como preso de guerra en la Primera Guerra Mundial. En su día dijimos que aquí lo quedaba a medio camino entre Kafka y Woody Allen. Bueno, pues lo de hoy vendría a quedar a medio camino entre El guardián del certeno de Salinger y Albert Pla. Vosotros tenéis claro quién es Albert Pla, tú le conoces bien.
Sí,
¿no?
Sí, sí, sí.
Una persona muy formal, sí, muy formal. Al
sí. sí.
tema, Jack Frusciante ha dejado el grupo, es una novela tardo adolescente, escrita desde la perspectiva de un joven boloñés de 17 años que se encuentra tan a gusto a punto de entrar en la edad adulta como una langosta a punto de entrar en una olla de agua hirviendo. Vive, o mejor dicho, cohabita con su familia, con su padre el canciller, su madre la mutter, su hermano el frère Dillet, los parents, cuando el viejo Alex, pues con sus 17 añitos, él se autodescribe así, se refiere a ellos en su conjunto. Antes, cuando felicitaba a los traductores, es porque tiene bemoles atreverse con un libro escrito técnicamente en italiano, pero lleno de giros en inglés, argot juvenil, poco menos que inventado, palabras personalísimas, etc, etc, etc. Las analogías con El guardián entre el centeno son tan descaradas que la novia del protagonista, por llamarla así, está a punto de largarse a estudiar un año entero a Pensilvania, donde estaba la escuela de la que expulsa al protagonista de Salinger, para empezar a hablar. Pero si Salinger lo petó escribiendo una de las primeras novelas capaces de expresar sin tapujos las inquietudes reales de los adolescentes, su obsesión con el sexo, sin ir más lejos, pero también la angustia de ver a los adultos como realmente son por primera vez descubrir que no te gusta como son tus padres, ni tus profesores, ni la sociedad entera, pero a la vez eres demasiado inmadura y, ¿por qué no decirlo?, también un poquito demasiado gilipollas para cambiar eso. Es más, empiezas hasta a sospechar que no hay manera de evitar acabar convirtiéndote más pronto que tarde en todo eso que tanto detestas. Y ahí lo dejó, ¿o no? La novela centra el tiro muy bien desde el título, un homenaje a Jack Frusciante, un guitarrista que fue estrella de los Red Hot Chili Peppers, aquí de fondo, pero que dejó el grupo varias veces, la primera cuando nadie se lo esperaba, porque justo la banda acababa de dejarse cutre y de culto y de tener éxito a nivel mundial. Frusciante se las arregló para seguir siendo un tardo adolescente mucho más tiempo lo normal. A quien le interese su biografía le recomiendo pegar un buen viaje a la Wikipedia, pero sin excesos, ¿eh? Porque en realidad la novela sale poco y el mismo protagonista viene a decir que como guitarrista, pues Frusciante le parece un poco sé. La crítica rockera mundial lo ha aclamado, lo aclama y lo aclamará, pero el viejo Alex dice psé. Y dice psé entre llamaradas de páginas que son pura rebeldía poética, donde cada frase es un hallazgo de nervio, de verdad y de inocencia atrevida, mucho más atrevida que la ignorancia. Y ahí lo dejo por no hacer spoilers y por no echarme a llorar, porque Jack Frusciante, dejado el grupo de Enrico Brizzi, es uno de los libros más hermosos que he leído en mucho tiempo. A mis años, yo también debo seguir siendo más tarde adolescente lo que me gusta reconocer, o igual me acuerdo de que ser adolescente no era ninguna ganga, porque he conectado con el libro con una bestia dolorida, y animo a todos los tarde adolescentes que nos están escuchando, tengan la edad que tengan, y que tiemblan de pavor ante la vuelta al cole tan chunga que se avecina, bueno, pues que se armen de valor leyendo este libro lleno de juventud en carne viva, este libro lleno de agallas y de luz. Los que tengáis mejor corazón, tratad de colárselo a vuestros parents. Muchos adultos que son como niños perdidos, que tienen miedo de llegar a viejos sin haber pasado por la juventud, os agradecerán la operación de rescate. Jack Frusciante, dejado el grupo, de Enrico Brizzi, traducido al español por Nocturna Ediciones. No volváis al cole ni al instituto sin él. ¿Qué coño? No salgáis de casa sin él.
Ay, cómo me gusta la pasión con la que hablas de los libros.
Que hay libros y libros. Este no lo suelto ni de segunda ni de tercera mano. Este es mine.
Mira, además, en la portada, simplemente has descrito algo que es tan visual, ¿no? Como es lanzarse a toda velocidad por una cuesta en bici, ¿no?
Sí, es lo que hace, que hace el viejo Alex todo el rato. Uh-huh. Y mira qué mega contra subrayado. No, de verdad, es un libro de esos que un poco como pasa la primera vez que lees El guardián entre el centeno, que dices, Dios mío, este libro ha estado siempre ahí. O sea, yo siempre he sabido lo que dice este libro, ¿no? Pasa que esto, claro, está como mucho más actualizado, es europeo, también notas la diferencia. Y bueno, ya de verdad, es un libro que para el tiempo, Es una cosa, y bueno, de verdad, ahora yo sé que hay mucha gente joven, no es fácil ser joven, no lo ha sido nunca. Creo que el confinamiento, las incertidumbres sobre la vuelta al cole no están facilitando a la gente joven ser joven. Creo que ser adolescente hoy tiene un plus de mérito. Mm. Entonces, bueno, pues esto es un poquito de vitaminas, ¿no?
Oye, déjame decir, aprovecho tus sabias palabras, porque ¿no te parece, Ana, que se está criminalizando mucho también a los jóvenes? Que sí, que vemos muchas imágenes de fiestas en las que no hay mascarillas, en los botellones y tal, pero es que esos no son todos los jóvenes. Nos han llegado algunos mensajes también de adolescentes y de personas que dicen, es que yo no me veo reconocido en esa juventud. Entonces, también hay que apoyar a los jóvenes, demostrar que son talentosos y darles oportunidades.
Sí, darles menos la chapa y dar más ejemplo, porque como explica muy bien el viejo Alex en este libro, que él, por ejemplo, desliza mucha crítica política y tal, dice, los jóvenes hacen lo que ven hacer a sus mayores. A lo mejor si los mayores somos mayores con un poco más de garbo, nuestros jóvenes también nos imitarán con más estilo.
Claro, deberíamos mirarnos un poquito,
sí, deberíamos,
¿no?
Dar mejor ejemplo a veces. Mm, sí.
Bueno, que la semana que viene te esperamos.
Claro que sí.
Que empezamos nueva programación
día 31. Yo con estos pelos.
Está guapísima,
es
como
mentira,
siempre.
Acabo de ir a la peluquería.
Ahora, las gafas me encantan. Un poco a lo martirio te veo, ¿eh?
Un poco, te lo digo. Espera. Y espérate.
Venga, la cosa quiero. Promete, igualmente, Ana Grau, sí, muchas gracias. Bueno, que estamos ya llegando al final. Vamos con esa bici, ¿eh? Porque es que parece que fue ayer y ya llevo aquí con vosotros 5 semanas. Esta, ¿eh? Es mi 5ª semana. El lunes, como digo, se incorporará Eli del Valle y el resto de los presentadores estrella titulares de los programas. Con Eves Herrero, Félix Madero, Colmenarejo. En definitiva, no me quiero dejar a nadie, pero que el lunes van a estar todos aquí. Así que nada, muchas gracias por estar ahí. Por cierto, que siguen mandándonos notas de voz y también nos escriben a ese 628-091-117. Y oye, que gracias a todos los que habéis querido felicitar a mi niño, a Mateo, que he dicho que era su cumpleaños.
¡Ay,
Ana!
Por muchos años. Además, San Mateo, yo cumpleaños el día de San Mateo.
Anda, o sea, fíjate.
El 21 de septiembre.
Fíjate, pues mira, hoy el 26 de agosto, 4 añitos ya. Oh, así que un beso fuerte, no quiero ser yo así. Me va a poner como la Pantoja, ¿no? ¿Eh? No. Pero que eso, que gracias a los siguientes también que han querido felicitarle y yo os felicito a vosotros.
¿Le has hecho tarta?
No le he hecho tarta, yo es que no soy de hacer tartas. Pero bueno, tarta va a tener. O sea, que va a tener tarta y va a tener velas, 4 velitas. Que mañana volvemos por aquí a las 10 de la mañana, puntuales a nuestra cita, los del Buenos Días de las 10 hasta la 1 con vosotros. Gloria Talavera, Carlos Honorato, Clara Esteban, Jesús Clemente, Nacho Cerezo en la realización técnica y quien os habla, Nieves Ortiz. Os espera que paséis muy buen día y no dejéis de sintonizar Onda Madrid, ¿eh? Hasta mañana.